Un sol intenso golpea el campo de refugiados de Ali Askar en el valle de la Beqa, al este del Líbano. En este pequeño campo se han instalado unas 15 familias, todas provenientes de la ciudad de Homs, en Siria. Frial es madre de familia. Haciéndome señas con la mano, me invita a visitar su vivienda, una frágil tienda de campaña. Aquí está el baño, me indica mostrándome una parcela llena de botellas vacías. Cuando le pregunto si tiene agua, Frial me responde:
No, no hay agua. Mira, todo está vacío. Solo podemos ir a buscar agua cada 10 días. No tenemos agua potable todo el tiempo. Mira, estas botellas ya están vacías. Mis hombros me están matando de tanto cargar galones, ya que tenemos que ir a traer galones de agua potable desde lejos. Todos estamos muy cansados. En cambio, el tanque para bañarnos nos dura 3 o 4 días. Yo tengo 3 hijas. Con este calor tengo que poder bañarlas seguido. Entonces lo llenan con agua los martes y los viernes.
Frial hace parte del 1,5 millón de sirios que han encontrado refugio en el Líbano desde el principio de la guerra civil en su país hace más de 5 años. 1,5 millón de personas es una cifra que corresponde a 1/3 de la población libanesa. Wael es pariente de Frial y padre de familia también. Él me cuenta que lo trajo hace 4 años a este campo en el pequeño pueblo de Bar Elias. Estamos a solo 10 kilómetros de la frontera con Siria.
El área donde vivíamos fue bombardeada. Decidimos huir para proteger a nuestros hijos y porque ya se estaba volviendo imposible sobrevivir. Hasta el hecho de tomar la carretera era un peligro. A todo lo largo de las carreteras también pueden caer bombas y puede haber retenes del ejército sirio. En esos retenes, los soldados investigan a todo el mundo. Cuando mi familia y yo llegamos al Líbano, no conocíamos a nadie. A pesar de haber trabajado aquí en el 2003, decidimos venir a este país porque ya sabíamos cómo era la situación aquí, porque queda muy cerca de Siria y porque en la época era el único país que no nos pedía ningún tipo de identificación o visa. Para entrar, vinimos a Bar Elias, aún sin saber dónde íbamos a vivir. Este campo estaba apenas siendo establecido. Lo más difícil aquí es lograr pagar la renta de nuestra tienda de campaña. Con los niños y todo, hay muchas dificultades que afrontar. Lo único bueno es que este campo queda cerca de la frontera y lejos de la capital. Entonces aquí todo es más barato que en Beirut.
La mayoría de los refugiados que viven en el campo de Ali Askar no recibe asistencia de parte de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, simplemente porque la mitad de ellos no ha podido registrarse en esta organización. Esto se traduce en que los habitantes de Ali Askar no pueden beneficiar de provisiones básicas suficientes. Las ONGs, como la Española Rescate, tratan de compensar esta deficiencia. Carlos Lavarga es coordinador de rescate para el Oriente Medio.
Yo bastante duro son las condiciones de... Yo no había trabajado en emergencia antes, he estado en algún campo de refugiados en África, pero sí que eran campos de refugiados, casas más, digamos, dignas. Pero bueno, llegas a esta zona y ves tiendas de tela, 20 metros cuadrados pueden vivir 6, 8 personas. O sea, esto en Europa, si lo hubiera en Europa, sería, no sería ni para ganado. Sería realmente como un gallinero. Y aquí por mucho problema de agua, pues alguna ONG importante les proveen de agua para cocinar y para lavarse, pero no agua de consumo. Y agua potable no tienen.
¿De dónde vienen los recursos para proveerle agua a las poblaciones aquí?
Pues este año estamos sobre todo trabajando con socios, con donantes privados. En España la gente está bastante sensibilizada con el tema de refugiados, sobre todo con la crisis siria. Rescate está haciendo una labor de captar socios a nivel pues cenas solidarias o campañas en la web o llamar directamente, ir a empresas. Nada que sea algún compromiso de 1 año, 2 años, eso estamos peleándonos un poco. Es que además un donante privado hoy le interesan los refugiados o de este campo, mañana le interesa otro problema, entonces no hay continuidad y ahora mismo está muy latente el problema sirio, pero mañana puede aparecer una catástrofe en otra zona del mundo y todos los ojos se girarán.
Y aparte las necesidades básicas y los servicios básicos, ¿qué necesidades tienen estos refugiados según tú?
En el BK, como en otros sitios, supuestamente todo el mundo piensa que están de paso, pero llevan de paso 5 años. Entonces hay que pensar un poco a más largo plazo, que no haya una generación perdida de niños jóvenes que no pueden acceder a una educación igual que cualquier libanés. Entonces, si no se les da, cuanto más se les eduque aquí, o al menos que se den cursos, que sea de construcción, cursos de algo, que cuando van a su país, que su país va a estar todo por hacer, puedan aportar algo y no vuelvan allí con una mano delante y otra detrás, y vuelvan allí también a tener que pedir.
Y mientras tanto, en este día soleado de verano, los habitantes del campo de Ali Asghar organizan un pequeño recital musical para tratar de olvidar las dificultades y remediar la monotonía. En Beirut, la capital del Líbano, el paisaje es bien diferente. Se ven pocas tiendas de campaña. Aquí, los desplazados de la guerra siria han encontrado refugio sobre todo en casas y apartamentos. Son nuevos hogares a los que tienen que acostumbrarse, ya que el conflicto no parece acabarse pronto. Pero en el Líbano, acoger a los refugiados no significa únicamente darles un techo. Como me explicó Carlos Lavarga de Rescate, también se trata de proveerles una educación correcta. Me encuentro en Burj Hamoud, un barrio al este de Beirut, en donde funciona un centro educativo de jesuitas. Allí me recibe el hermano Tony Cade, rector de la institución y coordinador local de JRS, una ONG católica internacional.
Este es un salón de clase de primaria. En este momento están estudiando inglés. Estos niños vienen de Siria, todos son refugiados. Vienen aquí para reforzar su escolaridad, hacer sus tareas y también les proponemos un programa de verano. No es una escuela, es un centro paraescolar en donde ayudamos a los niños sirios refugiados a mejorar su vida educativa. Aquí acogemos entre 300 y 400 niños desde el jardín infantil hasta la primaria. También contamos con más de 30 empleados y profesores en este centro para atender a esos niños. A propósito del nivel libanés, hay que saber que este es más difícil que el programa sirio, ya que en el Líbano se enseñan las materias en francés y en inglés, mientras que en Siria solamente se enseña en árabe. Aquí acogemos a todo el mundo, cristianos y musulmanes, todas las confesiones y comunidades. Sabemos que para obtener la paz hay que educar.
Como tú sabes, para obtener la paz hay que educar.
Centros educativos extraoficiales como el de JRS existen porque el sistema de educación público ha llegado a un punto crítico y ha dejado a miles de niños por fuera del sistema. Bassam Hawaji trabaja para la ONG Human Rights Watch en el Líbano.
The number of children that have never set foot in a classroom.
La cantidad de niños que nunca han puesto los pies en un aula de clase desde su llegada al Líbano es impresionante. Hoy en día son unos 250.000 niños. El Estado libanés tiene una obligación legal, ya que ha firmado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Dice que todos los niños del país tienen derecho a una educación, pero nuestras investigaciones han revelado que hay muchas barreras que siguen manteniendo a los niños fuera de clases. Primero que todo, aunque las escuelas sean públicas y gratuitas, algunos rectores les imponen a los sirios requisitos adicionales, como sus permisos de residencia, certificados de vacunación o documentos provenientes de sus escuelas en Siria que no pudieron traer con ellos. También se registran casos de discriminación y de castigos corporales. Algunos niños han sido golpeados por sus maestros o por conductores de bus escolar. Por otro lado, los niños con discapacidades han sido completamente apartados de la acción humanitaria. Hemos hablado con niños a quienes se les ha negado acceso a la educación por ser discapacitados y con otros que han logrado inscribirse en la escuela, pero que no reciben el mismo trato que los demás.
Según Human Rights Watch, lo que más perjudica a los niños sirios es el estatuto legal de sus padres.
En enero de 2015, el gobierno libanés implementó una nueva reglamentación que hace muy difíciles las condiciones de entrada al territorio libanés para los sirios. Simplemente se cerró la frontera para los refugiados. Pero estas nuevas reglas también cambiaron el procedimiento de renovación de su estatuto de residencia. Desde entonces, cada año, cada refugiado de más de 15 años tiene que pagar $200. Si están registrados en ACNUR, tienen que firmar una declaración jurada que indique que no van a trabajar. Si no están registrados, tienen que tener un patrocinador libanés que asuma una responsabilidad legal por ellos. Estos patrocinadores pueden cobrar $700 o hasta $1,000. Esto ha tenido un impacto sobre sus posibilidades de trabajo, ya que legalmente no pueden desplazarse dentro del país, dado que corren el riesgo de ser arrestados en retenes de la policía. Hoy en día las ONGs estiman que 2/3 de los sirios han perdido su permiso de residencia. Esto significa que en muchos casos son más vulnerables a ser explotados, porque no pueden acudir a las autoridades si tienen alguna queja. Las mujeres en el campo laboral están siendo expuestas a explotación sexual. Cualquiera en su condición corre el riesgo de recibir malos tratos y de no tener un salario decente.
Historias de abusos por parte de los libaneses se oyen a diario. Es este tipo de maltratos que llevó a Wael, el padre de familia que conocí en el campo de refugiados de Ali Askar, a dejar la capital. Me explicó que sus patrones lo trataban a él y a otros sirios como animales, y para colmo, a veces ni siquiera les pagaban sus salarios. Carol Sharabati es directora del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad San Josef de Beirut. Según ella, el Líbano está llegando a un punto de saturación.
La consecuencia es que se crea mucha ansiedad, mucho pesimismo. Muchos se resignan y no quieren seguir luchando. Esto puede generar problemas sociales, psicológicos o familiares. Del lado libanés también hay un ambiente tenso porque los libaneses sienten que sus recursos se agotan. Nos acercamos al límite de tolerancia frente a la presencia de los refugiados sirios.
De libanés vis-à-vis de la presencia de refugiados sirios. Par exemple, au niveau de l'environnement, on pense à la crise de déchets.
Por ejemplo, a nivel ambiental hay una crisis. La producción de desechos ha aumentado con la presencia de los refugiados sirios. Toda la infraestructura, la electricidad, el agua, las carreteras, todo ha sido desgastado al extremo. El Estado no cuenta con los medios suficientes para satisfacer las necesidades generadas por la llegada masiva de refugiados.
Entrée massive de réfugiés.
Y sin embargo, desde el principio de la guerra, la comunidad internacional no ha dejado de apoyar financieramente al Líbano. La Unión Europea, por ejemplo, le ha otorgado al país una ayuda de 550 millones de euros. Pero lo que le preocupa a Carol Sharabati es la manera como las autoridades administran estos fondos.
Estamos en un país en donde la corrupción desborda y se traduce en evasión fiscal, nepotismo, clientelismo, etc. Hay muchos casos de mal uso de fondos públicos o de abusos o de malversaciones. Entonces, este es otro problema. Debemos determinar en qué medida nuestra gobernanza permite que la ayuda internacional sea realmente orientada a mejorar las condiciones de los refugiados.
Todos los libaneses y sirios con los que he conversado me hablan de incertidumbre y de espera. Y muchos se preguntan si los sirios están volviendo como los refugiados palestinos en los años 50. Hoy, 60 años después del éxodo, cerca de 400.000 palestinos viven y trabajan en el Líbano. Muchos de ellos nacieron en este país y nunca han puesto los pies en Palestina. Y sin embargo, hoy en día el gobierno libanés todavía se niega a otorgarles la nacionalidad. Melissa Barra, desde el Líbano, para Radio Francia Internacional.